Hola, buenas noches. Comienza aquí la noche de Arjona. En la realización de este programa, el gran Javier Campos. Qué veraniego vienes hoy, ¿eh? Bueno, te vamos a resumir en poco más de 2-3 minutos parte del contenido del programa, solo una parte del contenido del programa. Ahora inmediatamente que salude a mis compañeros, estará aquí con nosotros Guillermo Díaz con su enciclopedia oculta, Mónica García. Muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Imagina ser un legionario romano. Has marchado durante días bajo el sol. Y frente a ti, el enemigo, Aníbal, el cartaginés que cruzó los Alpes con elefantes.
Juro.
Que mientras viva...
Seré un enemigo de Roma.
Decían que Roma no podía perder, pero ese día, en la llanura de Cannas, el ejército romano cayó frente a Aníbal. ¿Por qué cayó el ejército más poderoso del mundo? Te lo contamos enseguida en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz.
Y llegaremos a las 2:01 en Canarias y después del boletín nuestro monográfico de la semana. Carmen, buenas noches.
Hola, Adolfo. ¿Te imaginas subir a una altura de 39 kilómetros, ver la Tierra desde ahí arriba y lanzarte al vacío en caída libre? ¿Cómo reaccionaría el cuerpo humano a un descenso así con una velocidad de más de 1.000 kilómetros por hora? Bueno, es todo un desafío que realizó un hombre y de desafíos del ser humano va esta noche nuestro monográfico. Desafíos como permanecer bajo el agua sin respirar, en apnea, bajar hasta el punto más profundo del océano o ascender a pulmón al pico más alto, al Everest.
El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. Cuando superemos esa altura, la del Collado Sur, nuestro cuerpo empezará a morir. Y no es una metáfora. Por eso la llaman la zona de la muerte. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra?
Hoy en la noche de Arjona, grandes desafíos del ser humano.
Querido Pedro González, ¿cuál sería el desafío más relevante que has vivido en tu vida?
Pues mira...
He dicho que has bebido en tu vida.
Que he bebido, pues precisamente de eso no te puedo hablar de uno, te tengo que hablar de cientos de miles de desafíos que he acumulado a lo largo de mi vida.
No, pero ojo, pero es decir, muchas veces agua. Lo que le gusta es el tinto, lo bebe con moderación, es una persona ordenada. Pedro González es una persona ordenada.
Porque cada vez que veo un camarero le ordeno que me traiga algo, por eso soy ordenado. Bueno, vamos a hablar hoy de, perdón, animales. Animales a lo largo de la historia que han dejado una huella imborrable.
Estate quieta, Chita. Lo siento, pero es que a veces se vuelve muy juguetona.
Chita, tenerse.
Animales de cine como Chita o, por ejemplo, que han viajado al espacio, que han luchado en campos de batalla, que han guiado a los humanos o simplemente han sido un atractivo para niños y mayores. Hoy descubriremos algunas de esas historias con el divulgador científico Eugenio Manuel Fernández.
Andrés Atienza, Memorias del programa, revisaremos una semana como esta, pero de hace un año.
Así es, Arjona, lo has clavado y además, mira, por ejemplo, vamos a ir a Estados Unidos. Hace poco hablábamos además en nuestras memorias de ese debate entre Trump y Joe Biden. Biden quedó muy tocado de ese debate. Bueno, pues tal día como hoy, pero hace justo un año, el mundo despertaba precisamente con la noticia de la renuncia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a revalidar su cargo como aspirante por el Partido Demócrata.
También hay un lugar y un sitio para voces nuevas, para voces frescas, para voces más jóvenes. Y ese momento y ese lugar es ahora.
Bueno, Biden daba el paso al lado y lo justificaba, no sé de qué me suena a mí esto, Arjona, como un acto de defensa de la democracia. Bueno, de esta manera cedía las presiones de su propio partido tras los síntomas de agotamiento que venía mostrando desde hacía semanas. Hace ya, pues, un año que Joe Biden, pues, dijo que se apartaba de la carrera. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento?
Yolanda Guirado, al final del programa seguiremos recibiendo amigos y amigas, ¿no?
Sí, Adolfo, y esta noche vamos a hablar del gran trío de ases de la monarquía británica, tres mujeres muy diferentes entre sí, las tres desde luego fueron reinas a su manera. Diana de Gales, Camilla Parker y el pilar de las tres, Isabel.
Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
¿Mi nombre?
El nombre que adoptará como reina.
No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
Entonces, larga vida a la reina Isabel.
Hablaremos de Isabel, que reinó durante 70 años, también de Camila, actual reina, y cómo no, de la reina del pueblo, de Diana de Gales, a partir de las 3, las 2 en Canarias, con Concha Calleja.
Todo esto y mucho más aquí en la noche de Arjona. Arrancamos.
Sería solo cuestión de tiempo que la rivalidad entre Cartago y Roma acabara llevándoles de nuevo a la guerra. Una guerra que sellaría el destino de un niño como uno de los líderes más importantes de la historia. Aníbal.
Imagina que eres un legionario romano, que has marchado durante días bajo un sol aplastante. Estás en una llanura polvorienta, cerca de un pequeño pueblo apacible llamado Cannas, al sureste de Italia.
Situaremos nuestras fuerzas allí, en aquella loma. El río nos protege por la derecha y las colinas por la izquierda. No habrá riesgos de ataques por sorpresa. Y tendremos la retaguardia cubierta. Concentraremos nuestras tropas en una masa de espadas y escudos y los aplastaremos como si nada.
Recuerda que eres un legionario romano. El enemigo, ese cartaginés del que tanto se habla, ese tal Aníbal, ha vuelto a eludir al Senado y a los cónsules. Y ahora está ahí, delante tuya.
Antes yo no era más que un nombre, solo conocido por unos pocos, una sombra surgida de las montañas. Pero ahora, la sombra que proyecto llega hasta el corazón de la península itálica. Otra victoria decisiva más, y esta guerra habrá terminado.
Te han dicho que vais a vencer, que sois el ejército más grande jamás reunido por Roma, casi 80.000 hombres, que tenéis la fuerza del número, la disciplina, la gloria de la República. Pero mientras esperas la señal de ataque, no puedes ignorar que ese cartaginés os ha ganado ya dos veces y que ha cruzado los Alpes con elefantes, que ha destrozado ejércitos enteros y que desde su formación, sus tropas, parecen no tener miedo. La orden llega.
¡Legiones de Roma! ¡Hacia la gloria!
Avanzas en masa con tus compañeros, hombro con hombro, empujando al frente enemigo que retrocede. Lo hace demasiado fácilmente. Lo perseguís. Pensáis que están huyendo.
Se verán rodeados por tres lados. No les quedará ninguna alternativa más que retroceder.
Y entonces ocurre. Los flancos cartagineses ocultos y flexibles se cierran como fauces. Tropas íberas y galas te rodean. No puedes girar. No puedes luchar. No puedes ni respirar. Gritas, pero no hay mando que escuche. Los jinetes númidas atraviesan la retaguardia. Los hombres caen como espigas segadas. La arena se vuelve roja. Y Roma, ese día, se desangra. Ese día, Roma fue destruida sin ser tomada.
Fue la victoria más grande que se haya producido en un campo de batalla. 60.000 romanos perecieron bajo nuestra espada. Lo mejor de la élite política y militar aniquilada en un solo día. Una victoria más grande que la de Alejandro Magno o cualquier otro héroe que haya vivido antes que yo. Y aún así, no sentía ninguna sensación de triunfo.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Juro.
Juro.
Que mientras viva.
Que mientras viva.
Seré un enemigo de Roma.
Seré un enemigo de Roma.
Guillermo, ¿quién era Aníbal? ¿De dónde venía y por qué se convierte en el gran enemigo de Roma?
Aníbal es cartaginés, que hoy sería tunecino. Sería Túnez, no tiene nada que ver con el Túnez de ahora, tiene una herencia griega muy importante ellos también, mezclada con la idiosincrasia de lo que sería Túnez ahora, pero bueno, era una mezcolanza especial, ¿no? Era una potencia comercial, Cartago era una potencia comercial importantísima, y Aníbal era el hijo de un hombre que fue vencido por Roma, Amílcar. Y su padre le hizo jurar, como hemos escuchado en el corte que habéis puesto hace un momentito, le hizo jurar odio eterno a Roma en el altar de Baal, que era el dios principal de los cartagineses. Y Aníbal cumplió. Aníbal no era un bruto fanático, era un superdotado militar, calculador, frío, lo suficientemente frío, carismático, formado en Hispania, principalmente, en la Hispania que luego sería la Hispania romana. Forjó alianzas con los íberos, los españoles de entonces, los que habitaban nuestra piel de toro, fueron su élite dentro de un ejército muy meritorio, porque Aníbal siempre se pone en el podium de los tres mejores generales de la historia. Están Julio César, de la antigüedad, digo, si nos ceñimos a la antigüedad, Julio César, Alejandro Magno y Aníbal. Pues bien, Aníbal es el único que tiene que crear su ejército de la nada, porque Cartago no es una potencia militar. Es una potencia comercial que pagaba mercenarios y que incorporaba gente, pero no tenían una nación, un imperio, no heredó un ejército como Alejandro Magno o toda una república como Julio César. Él tuvo que hacerlo de la nada. Y fue en España, en Hispania y después en la Galia, donde él, cogiendo unos y otros, se conformó un ejército mixto, multidisciplinar, muy hábil, muy ágil, todo en torno a su figura carismática. Por cierto, usó también los famosos honderos baleares. Aníbal formó un ejército único. Y por eso hoy, por todo esto que te digo, hoy no existe una academia militar en el mundo que no le estudie.
Vamos a contextualizar. Cartago y Roma se enfrentaron en varias guerras que se conocen como las guerras púnicas. ¿Cuál es el motivo de estos enfrentamientos entre Cartago y Roma y por qué se llamaban púnicas?
Pues mira, los púnicos era como llamaban los romanos a los cartagineses por el color de sus túnicas. Ellos habían conseguido destilar ya el rojo, las cochinillas, que se saca de la cochinita, muy parecido al insectito armado que vemos, que es como el carrito de combate chiquitín que se hace una pelotita. Uh-huh. Eso, una especie de cochinita, cuando la metes en agua, emite un tinte que cuando se ahoga, a modo de, no se sabe muy bien si de defensa o no, pero sí emite un colorante. Ese colorante se utilizaba para ese color carmesí de las túnicas y la palabra púnico, venía a definir ese color en el vocabulario romano y por eso se les da este nombre a los cartagineses. Tres guerras púnicas. Hoy vamos a hablar de la segunda. En la primera, que es la que lleva a jurar a Aníbal odio eterno a Roma, los cartagineses fueron derrotados por Roma, sobre todo por mar, y vieron arrebatado su orgullo y Sicilia. Que imagínate Sicilia en el Mediterráneo, lo que comercialmente suponía tener puertos en Sicilia. La segunda guerra púnica es el contraataque cartaginés en represalia por la primera guerra púnica. Y la tercera guerra púnica será la famosa que nos lleva a decir esa famosa frase de Catón, de Lenda es Cartago, Cartago debe ser destruida, que fue como cerró Catón, el famoso orador republicano de la República Romana, cerraba todos sus discursos diciendo de Lenda es Cartago, Cartago debe ser destruida. Al final de la Tercera Guerra Púnica, Cartago fue totalmente cubierta por sal, para que no volviera a crecer ni una brizna de hierba. Si vas a buscar restos de Cartago arqueológicos, no te queda casi ninguno, porque fue completamente arrasada. Fue una guerra comercial por el control del Mediterráneo y por el control del tráfico de mercancías, sobre todo.
¿Fue Hispania la cantera de Cartago desde el punto de vista de, en fin, suministrar soldados, recursos, oro, y de ahí la importancia de Hispania?
Sí. En Hispania, Aníbal, igual que de los galos, se nutrió para tener una tropa grande, jinetes númidas de África, que vecinos suyos, natales, eran unos jinetes muy eficaces, pero en Hispania, en los íberos, él encuentra el corazón de su ejército. ¿Por qué? Los íberos tenían una figura que se llamaba la devotio ibérica, que es decir, al que le juramos lealtad, vamos a morir por él, y les iba todo el honor y todo el orgullo en ello. Aníbal se percató de ello. Veremos cómo en la batalla de la que vamos a hablar hoy, el centro, el punto neurálgico, el sitio más importante del campo de batalla va a estar poblado o cubierto por las tropas íberas. Aníbal había hecho toda su experiencia militar en la península ibérica. De hecho, la Segunda Guerra Púnica el casus belli que se le proporciona a Roma, la causa por la que empezar la Segunda Guerra Púnica, es cuando Aníbal ataca Sagunto, está en España, que era un aliado de Roma, y entonces cuando Aníbal ataca Sagunto ya es consciente que va a provocar a Roma. Y él se formó y creció militarmente en Hispania.
Me hablabas del ejército cartaginés como un ejército liderado por un líder, sin duda, por un estratega, un ejército muy flexible. Cuéntame cosas, ¿cómo era el ejército cartaginés?
Pues era muy variopinto, muy adaptativo a las necesidades en función del enemigo, del terreno, un ejército muy flexible, conformado como un lego. Cogía de aquí, cogía lo mejor de cada sitio, cogía lo mejor de los jinetes númidas, que volaban unos jinetes rapidísimos que desconcertaban al enemigo por la capacidad de movimiento que tenían, volaban como el viento. Los íberos, como he dicho, cantaban a gritos con su falcata ibérica, la espada más bonita de la antigüedad. Por favor, que nuestros oyentes busquen ahora mismo la imagen falcata ibérica, que es la espada por excelencia de la historia antigua de España y que inspiró luego el gladius romano. Los galos también, con sus torsos desnudos y sus hachas gigantes, pues eran los más de aspecto más fiero, aunque no eran los mejores combatientes, bueno, era una pieza fundamental y muy numerosa en el ejército de Aníbal. Era un ejército sin un himno común, pero con un director de orquesta brillante. Veremos cómo en Cannas esta orquesta tocó su sinfonía más letal.
Guillermo, decía yo al principio que cruzaron los Alpes con elefantes. ¿Esto forma parte de la mitología? ¿Es real? Y en todo caso, si es real, ¿qué sentido tenía?
Esto es una genialidad táctica y una frivolidad. Perdón, táctica no, estratégica, porque esto es estrategia. Cada vez que se había atacado la península itálica, se había atacado por el sur. Todas, porque es más fácil entrar en Italia por barco por el sur que no tener que cruzar zonas heladas, montañas,
los Alpes.
Efectivamente. Entonces, Italia lo tenía, los romanos tenían todo preparado siempre para una defensa por el sur. No estaba tan previsto, las defensas romanas no estaban tan previstas para un ataque por el norte porque era una locura. Por eso, este genio de la estrategia y de la táctica decide hacer lo que nadie ha hecho, que es cruzar con su ejército por el norte, por tierra, y no con barcos. Y cruza efectivamente los Alpes con elefantes. Fue una verdadera sangría para el ejército de Aníbal. Perdió casi a la mitad de sus hombres. Le quedaron 10 elefantes. 10. La mayoría de los elefantes murieron congelados, despeñados. Imagínate un animal africano cruzando los Alpes. Pues imagínate la adaptabilidad del pobre elefante, se le despeñaron, se le murieron muchísimos, pero el tío se plantó en la península itálica, los romanos no se podían imaginar, fue un shock absoluto y tenían la famosa frase, a Aníbal ad portas.
¿Qué significa?
Aníbal en las puertas, en nuestras puertas.
Al principio te decía a los oyentes, les proponía el juego de que se sintieran como un legionario romano. Vamos a llegar a Cannas. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo consigue Aníbal esta victoria tan aplastante que hemos intentado narrar, pero que convendría poner algún que otro matiz?
Pues mira, Aníbal, nada más llegar a la península itálica, vence en Tesino, en Trebia, en Trasimeno, y el ejército Roma, ya asustada, junta a la mayor fuerza militar que se había juntado jamás por parte de la República, y uno de los mayores ejércitos de la historia, si quitamos lo que juntaba Jerjes, como hemos hablado en las Termópilas. Pues bien, le juntan unos 70-80.000 efectivos. Eso es una barbaridad, en un solo ejército, en un solo cuerpo de ejército. Aníbal pone sus tropas en forma de media luna, por primera vez en la historia, no se entiende muy bien, con la curva hacia arriba, ¿vale? En la parte de la curva, va a situar en el centro de la curva, en donde está la curvatura, va a situar a los íberos. En las alas, a los jinetes númidas. Y todo el recorrido del centro a las alas, cubierto por galos. ¿Qué buscaba él? En una batalla no es como la gente imagina. Una batalla tiene muchos metros, bastantes miles de metros de un frente de batalla, ¿no? Entonces, los romanos, cuando se ven vencedores, ven que ya han pillado a Aníbal, ya se lo van a cargar. Y entonces, ¿qué ven cuando empiezan a avanzar esos 80.000 romanos? Ven el frente del ejército de Aníbal, pero ese frente es la parte de esa curva más adelantada que hay, que están los íberos. Embisten contra los íberos. Los íberos empiezan a replegarse sin romper la formación. Si rompían la formación, estaban muertos. Estaban muertos. Si un ejército rompe su línea, cunde el pánico y está la derrota asegurada. Esos íberos aguantan la embestida de 80.000 romanos sin romper la formación, de forma que se van retirando en orden. Y esa luna pasa de ser cóncava a convexa. Y los romanos, sin darse cuenta, se están metiendo en una bolsa que ha preparado Aníbal perfectamente. Las alas de la bolsa se cierran y la luna, esa media luna, se convierte
en un círculo.
Y en ese momento los númidas, los jinetes númidas, atacan por detrás y empiezan a aplastar y a presionar a los legionarios romanos. Los legionarios romanos necesitaban espacio para combatir. Adolfo, la mayoría de las bajas romanas en esta batalla son por aplastamiento de sus propios compañeros. Murieron asfixiados, bajo un sol abrasador. Esto es en agosto de 216 a.C. Fue una auténtica masacre. El suelo, había un río de sangre que desembocó en los ríos de la zona, que los volvió rojos. El hedor a muerte llegó a decenas de kilómetros. Fue una auténtica masacre. Los elefantes, Adolfo, aplastaban los cráneos de los romanos en su avance. No se podían imaginar lo que les estaba pasando. Hubo quien se suicidó. Hubo combatientes que se suicidaron en medio de la batalla. Murieron entre 50 y 70 mil romanos, Adolfo, en un solo día. Es la mayor matanza de la antigüedad clásica. El cine exagera muchas veces. Muchas veces. En este caso, se queda corto. Nunca ha habido tanta mortandad y esta es la mayor derrota militar de la historia de Roma, perpetrada por uno de los mayores genios de la antigüedad.
¿Qué pasó al final? Porque claro, también se habla de la resistencia romana, a pesar de las más de 70.000 bajas. ¿Cuál fue el final de esta historia? ¿Cómo quedó Aníbal? ¿Consiguió conquistar Roma?
No, esa es la ironía. Aníbal probablemente esperaba que se levantase el resto de la península itálica en contra de los romanos. Él probablemente buscaba una rebelión ante la debilidad del enemigo. La grandeza de Roma, y por eso hay que admirar a la República, es que consigue recomponerse después de esta derrota, a pesar del pánico, del horror de tener a Aníbal allí, son capaces de recomponerse y hacen una cosa que es de una genialidad estratégica bestial. Consiguen reunir otro ejército, un general tremendamente culto y eficaz, como es Escipión el Africano, descendiente, era grecófilo, era amigo, le gustaba la cultura griega. Y Escipión, en vez de hacer frente a Aníbal en la península itálica, se lanza a Zama, a atacar la base de Aníbal. Y allí Aníbal tendrá que ir corriendo para hacer frente a Escipión el Africano, quien, en una batalla tácticamente genial planteada, hará sonar todas las trompetas a la vez, asustará a los elefantes, estos se volverán sobre sí mismos y pisotearán al propio ejército de Aníbal, siendo derrotado por otro genio como fue Escipión el Africano.
Cannas fue la mayor victoria de Aníbal y también el principio de su final. Porque Roma, aunque derrotada, no se rindió. Cambió su estrategia, evitó batallas campales y acabó golpeando donde más le dolía, en Hispania y en África. Pero durante años, el nombre de Aníbal fue el del coco romano. Aníbal ad portas. Aníbal está a las puertas. No había frase que diera más miedo en la Roma republicana. Y todo empezó con una batalla que enseñó al mundo que los números no bastan si el que los dirige no sabe qué hacer con ellos. Es la historia de la batalla de Cannas y de Aníbal. Querido Guillermo, gracias y hasta la semana que viene.
De Lenda es Cartago, Adolfo. I'm
Ricochet, you take your aim. Fire.